Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Aprecio mucho que nos acompañen esta noche usted que me escucha en cualquier parte de la República Mexicana a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula. A usted que me escucha en el Distrito Federal y en el área conurbada a través de 104.1 FM y 970 Radio Fórmula. A usted que me escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network y del sistema satelital Sirius. A usted, por supuesto, que me escucha en cualquier parte del mundo a través de internet, radioformula.com.mx. Le agradezco mucho y le invito a que haga contacto con nosotros esta noche. Y bueno, pues fíjese que Natividad es una mujer que lamentablemente fue víctima de una persona que se dedicaba a la magia negra, quien además murió de una manera extraña. Sin embargo, los alcances de este hombre en su manejo del ocultismo llegaron a provocar en Natividad una crisis en la que se manifestaba el brujo que junto con su hijo, también fallecido, la torturaban.
Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
Ellos están aquí hablando, ellos son los que hablan, ellos insultan a Dios, ellos hacen la injusticia, le hacen a Dios. Tres seres cuidado que tengo yo aquí incrustados. Y a cada minuto me están a mí, que estoy sacrificándome también.
Sí.
Y me están amenazando cada minuto, que no me dejan, y me dejan hasta que no me maten. El principal hace 3 años que ya falleció.
Ajá, ¿cómo sabe que falleció Natividad?
Porque yo lo conocí, señor. Ajá. Yo conocí al señor, el señor curaba. Tenía mucha gente que él curaba, iban cientos de personas ahí con él.
Ajá.
A que lo curaran, a que curara, pues, señor, a las personas. Y yo también me lo recomendaron y yo fui a que me curara. Pero en lugar de curarme, se empeoraron. Y él, como yo, se incrustó en mí, tiene un espíritu de su hijo y otro espíritu del mismo. Aquí me incrusta mi cuerpo, ellos mismos dicen que me incrustan hasta 160 espíritus, pero los demás espíritus no me hacen nada.
Esos espíritus negros le confesaron que junto con otras 160 entidades le harían imposible vivir. Pero Natividad no entendía qué le pasaba. Solo expresaba los resultados de la tortura y de todas las situaciones a las que era sometida. Repentinamente, el tono de sus palabras cambió de un momento a otro, adquiriendo la personalidad del brujo que se alojó en ese cuerpo.
Sino que ellos, los demás espíritus del hijo de él, le dicen que se salga, como yo también les pido, con todo mi corazón, que deje a Dios espacio, y las manos me las han quemado, me las han reventado, los pies, a veces de un día para otro, me mantengo también, está podrido.
Le están apretando el estómago y el corazón, me dice usted.
Gracias.
Y también le están quemando los pies.
Y ahorita siento los pies pesados, entumidos, estoy sentada, completamente muerto.
Ajá.
Ahorita los pies como los siento, ¿me entiendes? Dios cuidándome, defendiéndome día y noche, pero ellos los hacen, como dice la palabra, ellos, picadillo para que no estén con esa mujer. Pero nosotros, nadie siempre ya ahora directamente, Y nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta no matar a esa mujer.
Okay.
Está hablando el señor, yo estoy hablando que me llamo José Cámara, que fue aquí incrustado en la cuerpo de esta mujer.
Para sorpresa mía, repentinamente, la persona que tenía la línea ya no era Natividad, sino que ahora estaba hablando con alguien que decía ser el espíritu más negro de este mundo, quien confesó que lo único que buscaba era torturar a esa mujer, y al cuestionar sobre los motivos de la posesión, el mismo ser se cuestionaba a sí mismo como si fueran varias personas.
Esta mujer a mí no me echó nada, así que las palabras ya salieron de palabras de hombres, así que el hombre que está incrustado aquí es el que hace cabeza principal.
Ajá.
Estamos ahorita quemando el estómago.
¿Con quién estoy hablando ahorita?
Esto está hablando el espíritu más negro de este mundo, José Gándara, se llama, se llama el espíritu de este hombre que ya se murió hace 30 años, como dijo esta mujer que yo no dije, verás, José. Así
okay.
Don José Gándara está hablando ahorita.
Sí.
Es el que está diciendo las palabras y el hijo.
Ajá.
Y así, así es. Así la...
¿Usted es José?
Sí, José Cántara, yo me llamo.
¿Y por qué están en esa mujer?
Conteste, don José, ¿qué le están diciendo? ¿Eh? Conteste.
¿Por qué?
Porque no quiere contestar, don José, ¿verdad? Dígale, ¿por qué? ¿Por qué está aquí?
¿Quién está ahorita, Natividad?
Está... Ahorita en mi esposa de ciudad está José Gándara.
Okay.
José Gándara somos dos espíritus en uno. Y mi hijo que es Víctor Gándara Camacho.
Okay. Ahorita estoy hablando con quién.
Con José Gándara.
Okay. Usted está dentro del cuerpo de Natividad.
Dígame pues que sí. Así es.
Okay. Natividad, usted me está escuchando.
Desde luego que sí, señor.
Usted me está hablando ahorita.
Ah, así es.
Bien. Debe estar tranquila. Este fue un extraño caso del que se pueden pensar muchas cosas, entre las cuales podría tratarse de una mujer con problemas de personalidad múltiple, o lo que sería peor, una invasión de espíritus que solo buscaban hacer maldad. Este es un archivo especial de La Mano Peluda, una nueva era. Y bueno, pues fíjese usted que la casa de Rosita es el refugio de un ser oscuro que hace mucho, mucho desorden, y esto fue lo que hizo pensar que se trataba de un pequeño duende que tenía gran influencia sobre todo en el segundo piso.
Mire, yo aquí en su pobre casa, nos dio una casa hace como 13 años. Entonces, cuando nos cambiamos, pues recién que nos cambiamos no empezamos a notar nada extraño, sino que eran como las 2, 3 de la mañana y me timbraban a mi casa. Yo me levantaba a la cara a ver quién era y pues no había nadie. Y así varias veces llegaron a timbrar y pues no hay nadie. Son algunos vagos. Y acá después empezamos a notar que las, como las casas son de 2 pisos, entonces la vecina de arriba como que movía muebles y todo, y levantaba una canica. Y así se oía. Y pasó el tiempo. Entonces un día yo aquí encargué a mi bebé. Teníamos como 3, 4 años. Ya estaba viviendo aquí cuando salí embarazada. Estaba yo aquí y como es su pobre casa de 2 plantas, entonces mandé a mi hija que arreglara su habitación. Porque no sé por qué, pero siempre toda la parte de arriba siempre tiene que estar sucio. Y las escaleras también. Por más que hacemos por tener limpio, se vuelven a ensuciar, hay tirado. O sea, siempre. Entonces, la mandé a arreglar y estaba yo sentada aquí, en la sala abajo, cuando oigo que se cae algo de arriba. Y dije, ay, ya me tumbó la grabadora. Subo a la carrera y la encuentro acostada. Y sucede que la casa de muñecas que ella tenía, toda estaba tirada, pero hacia su lado de ella.
Ese ser se había apoderado de todo el segundo nivel, en donde las manifestaciones eran muy frecuentes. Levantaba objetos, hacía ruidos y muchas situaciones que cada vez más eran más fuertes.
Entonces dije, mira, este duende sucio ya tiró todo eso, porque ella estaba bien dormida. Entonces me bajo, acomodé todo y me vuelvo a bajar. Y al ratito que me bajé, se asoma mi hija y me dice, mamá, dice, ahorita que se subió, dice, fíjese que... que sí la oí, pero no me pude levantar, alguien estaba encima de mí. Y si no pude abrir los ojos, ni moverme. Pero yo sí la oí que subió, mamá. Y ya me se baje bien sudorosa, así, con mucho miedo. Entonces ya le digo, ay, hija, digo, son tus nervios. A lo mejor estabas, como porque tenía las manos arriba, digo, estabas mala, como, no, mamá, estaba alguien arriba de mí. Así pasó. Entonces, después seguimos, se caían las cosas en el patio, estaban viendo la tele o algo, y ¿sabes? Las cosas se caían. De la nada, así, todas las tapaderas o así, las escobas en el patio. Y como aquí son las casas pequeñas, los departamentos, entonces todo se oye muy bien, y pues ¿quién anda? Nadie. Entonces, un día en la noche yo me subí arriba al cuarto porque estaban hablando por teléfono, me subí arriba, y al bajar, se hizo Juan Ramón, haga de cuenta que al dar la vuelta así de la escalera, se me borraron los escalones.
La prueba más contundente de que algo extraño vivía en la casa de Rosita fue cuando tenían un invitado que también vio la sombra que atravesó la pared, y no solo eso, también provocó que tratara de matar a su esposo.
Después estaba un día mi sobrino y mis hijos, después de una reunión, se fueron a dormir, y dice uno de mis sobrinos, oiga tía, fíjese que anoche, dice, yo tengo miedo aquí en su casa. Digo, ¿por qué? Dice, mire, ya estamos todos acostados, tía, y yo vi claramente una sombra alta que pasó, un bulto negro, y si me levanté y todos dormidos, dice, ay, te dice que voy y que me vuelvo a tapar, dice, porque sí sentí miedo. Y yo le digo, ay, hijo, son tus nervios, a lo mejor si tenemos un muertito. Le digo, porque si yo también he sentido cosas raras, pero no. Y hace como unos 3 meses fuimos aquí con un señor que supuestamente dicen que cura, ¿verdad? Porque pensamos que algo hay malo. Entonces él empezó a hacer adentras con un huevo y eso, y me dice, miren, aquí, vean, esta es su casa, y sí se ve así como las tejitas de mi casa y todo. Y ella me dice, miren, en su casa está un ser, pues que está muerto. Le dije, fíjese que sí, a veces que de la nada mi socio andamos, pero yo de la nada lo peleo. Incluso una vez, señor Juan Ramón, lo quise matar, y yo sentí un coraje hacia él, y le encajé un cuchillo a mi esposo. Y si ya se te quieta, y no sé cómo, o sea, él creía que no se le iba a encajar, y se lo encajé en la costilla. Y no nada más, nada, van como 2 veces. O sea, lo que hace es salirse y se va, me ignora, porque dice que tiene miedo que lleguemos a algo grave.
Y bueno, un caso más de las casas habitadas por energías que, sin lugar a dudas, provocan mucho terror en las familias. Mucho terror en las familias. Mucho terror en las familias. Bienvenida, ¿cómo le va?
Pues más o menos.
¿Por qué, oiga?
Pues porque ya he padecido mucho una situación y pues parece que se me han introducido seres malignos.
¿En dónde, en su cuerpo?
Sí.
¿Cómo?
Y hace 2 años padecí una situación así que yo ya casi me estaba muriendo.
O sí.
Sea, me llevaron con doctores, me hicieron estudios de todo,
uh-huh.
No tenía yo nada. Inclusive me empezaron a salir moretones en mi cuerpo.
Uh-huh.
Yo sentía que me lastimaban.
Uh-huh.
Veía cosas.
O sea, lo primerito que empezó, ¿cómo empezó? ¿La primera circunstancia?
La primera circunstancia empecé a sentir como que se me cerraba la garganta.
Ajá, y usted dijo, ha de ser algún padecimiento.
Sí, alguna cosa, y taquicardia en las noches.
Ah, ok.
Y yo oía como una especie de risa muy sarcástica.
¿En la mente o en el oído?
En las noches, y también mi esposo lo oía, porque lo despertaba.
Ah, okay.
y ya no era situación mía.
Oiga, doña Mari, y dijo, usted cuando empezó a sentir esto, dijo, pues voy a ver al doctor, a ver qué tengo.
Sí.
¿Y qué le dijo el doctor?
Pues me dijo que podría ser exceso de peso, incluso me mandó una dieta y, en fin, medicamentos. Pero pues no, yo seguía empeorando. Yo seguía con mi mal de la asfixia, muy marcado, Y fui con otro doctor, me hicieron también un electrocardiograma, me dijeron que estaba bien el corazón, que no había ningún problema, que a lo mejor era cosa psicológica. Pues sí. Así empecé y cada vez fui empeorando, o sea, en la cuestión de que tenía vómitos en la noche, me daba diarrea, pero yo sentía como que algo se me introducía en mi cuerpo que me lastimaba. Ajá. Y era mucho el miedo que yo sentía como si me destrozara el corazón. Y ya después fui a ver otros doctores, muchísimos, o sea, la verdad es que no me encontraban qué tenía. Me decían que a lo mejor era cosa psicológica, me sacaron también encefalograma, a ver si traía algún problema. Pues tampoco, o sea, no había ningún problema. Y hasta que una noche, o sea, ya fue cuando empecé a sentir ya que, o sea, morirme. Se me empezó a como paralizar el corazón.
Sí.
Traía una mano hinchada, estaba toda moratada, los labios reventados. Y me llevaron, pues ya lo último recurso fue con un santero.
Uh-huh.
Y pues sí, él me dijo que me habían hecho un daño, pero que pues realmente lo que yo estaba viviendo salía fuera de su alcance, de todo lo que él había visto. No, entonces, pues sí pudo ayudarme, pero pues más o menos 8 meses para poder sacarme adelante de toda esta situación.
Vaya.
Entonces fui con varias gentes y pues mucha gente sí se echaban para atrás porque decían que si yo vivía, pues ya era cosa de un milagro, ¿no? Que porque pues había sido un trabajo muy fuerte que me habían hecho de muerte.
Uh-huh.
Y por ejemplo me hacían hasta círculos así de fuego y se dibujaban caras muy feas. Se hacían pestes, o sea, de moscos, de moscas, de gusanos.
Uh-huh.
Todo eso, o sea, una cosa muy, muy fea, ¿no? Que yo no podía entender qué era lo que estaba pasando.
Sí.
Y también me sacaron estudios de la piel porque dijeron, bueno, pues que se golpea la señora o qué le pasa, ¿no? Y pues no salió nada de enfermedad. Y todos me decían que sí, que estaba dañado, que efectivamente había sido una de mis hermanas que me habían dado algo de comer con otro de mis cuñados.
Ay.
Y precisamente porque aquí en donde yo vivo, o sea, dicen que hay dinero. Entonces, pues no sé de dónde se... Y pues que hay seres también aquí en donde yo vivo, o sea, que hay gente que sí los ha podido ver.
Sí.
Pero ahorita mi problema volvió a resurgir, hasta tengo 2 años que pasé eso y ahorita volví a empezar con ese tipo de problema. O sea, en la noche empecé a sentir así como que algo me paralizaba y no me dejaba mover. Ya hasta que pues yo empecé a hacer oración como pude y ya pude moverme, pero ya de ahí empecé yo con un temor muy fuerte y empezaba a sentir otra vez que algo se introducía en mi cuerpo. Y otra vez el vómito, otra vez la diarrea. Me han hecho más o menos especie de exorcismos, pero pues no me han podido ayudar de todo.
Okay, ¿por qué piensa que no me han podido ayudar?
Pues porque yo sigo todavía, o sea, hay veces que en las noches, ya más o menos como a la 1 o 2 de la mañana, es cuando me empiezo a poner mal.
Ajá.
Sí, o a veces en las mañanas es como a las 4 de la mañana.
O sea, a las 2 de la mañana aproximadamente, ¿qué es lo que ocurre con usted? ¿Se paraliza?
No, bueno, sí me paralizó. Hace 8 días me paralizó todo mi cuerpo. Yo no podía moverme. O sea, estaba yo despierto, pero no podía moverme.
Sí.
Hasta que me ayudaron también en un centro espiritual, o sea, haciéndome oración y todo eso para que yo me pudiera mover, ¿no? Y en otra ocasión otra vez me volvió a tomar y pues sí me pongo muy mal, ¿no? Que los aliento y les hago cosas y todo eso, o sea, cosas que yo no quiero hacer.
¿Usted cambia su personalidad?
Pues en ese momento sí.
¿Usted recuerda cuando la cambia o cuando usted vuelve en sí no sabe qué hizo?
A veces sí sé lo que hago, pero lo que pasa es que mi cuerpo tiembla como si algo lo moviera mucho y como si me sacudiera mi corazón, todo eso. O sea, yo siento así como si me agarraran.
O sea, en ocasiones, por ejemplo, su pierna se puede empezar a mover sola sin que usted...
Sí.
Ejerza fuerza, empieza a temblar la pierna.
Sí, y todo mi cuerpo también.
¿Es cuando empieza esto?
Sí.
Okay, dígame una cosa, Mari. ¿Usted padece de inflamación de vientre?
No.
¿De agruras, de muchas agruras constantemente o ascos?
Ascos no, solamente ahorita sí cuando me que me he puesto mal, no puedo comer, o sea, me da mucho asco la comida. Ajá. Y nada más en las noches es cuando me da la diarrea y el vómito. Ajá. Cuando me empiezan a hacer la limpia, o sea, que me hacen limpia así en el pecho y todo eso, es cuando empiezo a vomitar.
Okay. ¿Dolores de cabeza?
No, pero sí vértigo.
Ah, okay. ¿Se siente mareada?
Sí, de repente, o sea, siento así como vértigo y empiezo a ver así como niebla.
Ajá.
Como si hubiera mucha niebla.
Okay. ¿Usted se ha dado cuenta si en su recámara o en alguna parte de su casa se funden los focos sin que se...
Sí.
Sin que sea lógico? O sea, digo, los focos sí se tienen que fundir un día, ¿no? Pero hay lugares donde constantemente está fundiendo un poco.
Sí, y ahorita constantemente, ahorita en estos días sí se ha ido así como que se va de repente nada más la luz aquí.
Ah, okay. ¿Fríos?
Sí.
Ah, okay. ¿Y escucha voces o nada más la risa?
Pues la risa, y sí he escuchado así voces y y siento la presencia de la gente porque empiezo a sentir un escalofrío muy fuerte.
Ah, okay. Vamos a pedir una opinión al pastor Hugo Álvarez. Uh-huh. Él es un reconocido exorcista y él sabe mucho de estos casos. Por 30 años ha manejado este tipo de casos. Vamos a pedir su opinión. Lo tengo en la línea. Pastor Hugo Álvarez, ¿cómo le va? Buenas noches.
Bien, bien, buenas noches.
Bienvenido, pastor.
Sí, gracias.
Bueno, en la otra línea tengo a Mari.
Sí.
Ella me está platicando que tiene, bueno, que padece alguna situación, que ya visitó a los médicos y que en algún lugar le dijeron que tenía un trabajo muy fuerte. Ella siente que tiene seres dentro de ella y que hoy en día pues sigue padeciendo esto. A las 2 de la mañana empiezan, más o menos empiezan a atacarla. Ajá. Y digo, usted ha visto cientos de casos de ese tipo. ¿Quiere hacer una pregunta, pastor? Lo está escuchando Mari, ¿eh?
Sí, Mari, no sé si hay algún antecedente en su vida de prácticas de lo que llamamos ocultismo.
Uh-huh.
Porque de hecho serían cosas así.
No.
¿Nada?
No, 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 yo no practico nada de eso, de la cuija, ni nada de eso, ¿no?
Ajá. ¿Ni de niña?
No, no, de Ajá. niña yo veía cosas, o sea, yo, llegaba a ver, sombras o gente y me asustaba mucho, ¿no?
Ajá.
O sea, pero no, por eso precisamente no me metía yo en esas cosas, porque me daba mucho miedo.
Ajá. Ajá. ¿De la familia no sabes si alguien ha practicado algo así?
No, de mi familia no.
Sí, pues no puede haber.
Puede haber una hermana nada más, o sea que sí, practique, pero cosas así de santería.
Ah, ya. Uh-huh. ¿La casa es propia o la están rentando?
Sí,
o llegaron...
es propia. Sí, ah, sí, ya. O sea, tiene una historia aquí esta casa, ¿no? De que parece que murió aquí alguna gente, o no sé, o sea, algo así.
Pero... Mira, las posibilidades de que haya algo ahí,
uh-huh,
puede ser por la práctica de algún familiar, de alguna práctica de ocultismo, de oscuridad. Dos, que cuando llegan a habitar una casa y anteriormente hubo invocaciones, ya sea de alguna familia espiritista o brujería y todo eso, y no se bendijo la casa,
uh-huh,
esas presencias pueden estar ahí. Tres, que les estén haciendo brujería, que les estén mandando este tipo de espíritus sobre demonios para asustarles,
uh-huh,
y para esto ustedes o alguien del hogar, de la familia, necesitaría tener enemigos muy fuertes, llenos de mucho odio y de mucho rencor.
Sí,
de
me
otra
lo
manera.
Dijeron.
Sí, perdón, dime.
Sí, sí me lo dijeron precisamente mi cuñado. O sea, él es el que me han dicho que me ha mandado seres así y desde la otra vez, o sea, que quería matarme porque tiene mucho odio por cuestiones de ambición de querer quedarse con la casa. Entonces, otra vez me volvieron a decir que pues era la misma persona que me estaba atacando, que me mandaba a hacer eso así para matarme. Entonces, pues sí, la verdad, yo mis nervios los tengo ya destrozados, o sea, ya muchas veces ya no sé ni qué hacer.
¿Hay una hora en especial en que se manifiesta esto, de día, de tarde, de noche, o no hay una hora?
Sí, más o menos entre las 2 de la mañana y en las 4 de la mañana.
Ya. Mira, lo que puedes hacer, obvio, por sobre todas las cosas, acercarse más a Dios, después tú y todos los que van ahí, ese es primordial, y sobre todo por lo que sabemos, que tendrá en mal solamente el bien. Y dos, que la casa sea sometida a una liberación o exorcismo para correr todo eso. El primer punto es que al acercarte tú a Dios y la familia, adquieren una fortaleza espiritual en contra de mujeres y todo eso.
Sí, lo estamos haciendo, inclusive estábamos haciendo el rezar el rosario de la familia a cierta hora, o sea, como a las 9 de la noche, 10 de la noche, o sea, rezar diariamente nuestro rosario, nuestras oraciones, que pues ahorita ya es de lo único que nos podemos estar agarrando, porque pues sí hemos visto bastante gente.
Sí, mira, con todo respeto, independientemente de que recen el rosario, es el orarle, invocar el nombre directamente del Señor Jesucristo, pedirle a su Espíritu Santo que limpie la casa, que les proteja, en este sentido. El rosario es un rezo establecido para cierto tipo de cosas, en este sentido. Pero para que se vayan las presencias de un hogar, es otro tipo de oración en este aspecto. Entonces, es el orarle directamente al Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, pidiendo que corra estas presencias, se las elimine y que les proteja. Si el rosario hubiera resultado por sí mismo o por sí solo, ya se hubiera ido. Entonces, es orar de esa manera. Y la otra, si es urgente orar la casa tipo exorcismo, con esa parte estamos a tus órdenes, si así tú lo sintieras, y poderte ayudar. Si no, bueno, pues entonces busca, dependiendo de que, como eres católica, un sacerdote, no solo que vaya y bendiga la casa, sino que sea un sacerdote que practique exorcismos por el don, el ministerio y la experiencia. Eso te daría mejor resultado, si quieres, por esa parte. Y que ahí yo no te puedo recomendar porque ya lo conozco, pero por esta parte te podemos ayudar, si así lo sientes. Y es lo que te puedo decir. Cuando sucede algo así en una casa, uno es porque se ha practicado, se practica algún área de oscuridad. Para mí la santería es oscuridad, por lo que mencionaste. Dos, porque pasó algo en esa casa o ese terreno antes de ser construido, si hubo muertes, violaciones, cosas así. Y tres, porque si le están haciendo algún tipo de brujería o de hechicería, y si les están haciendo y está produciendo efecto, es porque la familia está débil espiritualmente. Entonces son los tres puntos que yo conozco, por lo cual puede hacer efecto. Y la solución, repito, está solamente en el Señor Jesucristo, conforme la Biblia, era la única manera en que los demonios se iban y las personas quedaban libres.
Mari, también habrá muchas preguntas que... Bueno, habrá algunas preguntas que se te puedan hacer, no al aire. ¿Quieres que el pastor platique más contigo?
Sí.
Pastor, ¿usted me puede hacer el favor de seguir este caso?
Claro que sí, no hay ningún problema.
Okay, y bueno, pastor, me llama mucho la atención que ella dice que ya fue con muchos médicos, que le hicieron suficientes exámenes y no han logrado saber qué es lo que logra tener. Oye una carcajada que inclusive el esposo también la ha llegado a escuchar, y pasan algunos síntomas que son extraños.
Sí. Sí, inclusive cuando me hicieron el encefalograma, que diría el electrocardiograma, al ponerme los chupones, se zafaban, se botaban solo. Y fue una cosa que les pareció también muy extraño a los doctores, ¿no? Que decían, bueno, ¿qué pasa? Y se botaban y se botaban. Sí, entonces, pues le digo, sí, sí eran cosas así muy anormales, ¿no? Que de repente luego se timbraba el piso y y lo sentían también.
¿Otros síntomas no hay? ¿Y voces raras, lenguas, gruñidos, que usted pierde el conocimiento, no sepa dónde estuvo un tiempo, cosas así?
Pues de repente sí perdía yo el conocimiento y dicen que me daban miedo muchas cosas, ¿no? Las imágenes, ciertas cosas, o sea, me ponía yo muy alebrestada.
Bueno, pues sí es necesario que se le dé a usted una revisadita, se le ore y se ore por la casa.
Vamos a estar muy cerca de usted, Mari.
Sí, se los voy a agradecer mucho que sí me pueden ayudar, porque la verdad es que sí ya he visto bastante gente y pues ahora sí que ya no sabemos ni qué hacer.
Bien, solamente un favor, exactamente en este momento yo estoy ministrando una liberación. Entonces, si como aquí no hay hora de terminar, si mañana a partir de las 9 de la mañana me puede llamar y ya nos ponemos de acuerdo, ¿correcto?
Sí.
Bueno.
Gracias, pastor, por tomar la llamada.
Correcto, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Dios lo bendiga, gracias. Es que estaba en una liberación y se salió, pero bueno. Gracias, pastor. Mari, pues vamos a intentarle por ahí. Usted cree en Dios, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues yo le aseguro que todo lo que se haga por el camino de Dios siempre va a tener muy buen resultado.
Sí, yo lo sé. Sí.
Y usted ponga a hacer oración. Es muy muy bueno que haga oración con el Salmo 91, el 121, el Salmo 23. Salmos de liberación.
Ajá.
Y sí. Viva equilibradita.
Ajá.
No se enoje demasiado, Mari, no se enoje nada. No se altere, tranquilita.
Ajá.
¿Ok?
Bueno.
Dios la bendiga, Mari, y estamos en contacto con usted.
Bueno, gracias.
Cuídese mucho.
Salud.
Hasta luego, gracias.
Aquí en mi casa empezó más o menos hace como 8 o 9 meses.
Uh-huh.
Que yo me ponía a hacer mis labores en lo que era la cocina y yo sentía la sombra como me observaba.
Una sombra
negra.
Ajá.
Pero haz de cuenta que al lado está un medio baño y yo veía cómo se asomaba y se metía. Pero con eso me empezaron a traer muchas cosas muy raras. Me vino dolores de cabeza, ascos, mareos, incluso luego en ciertos lados de la casa olía así como si estuviera el caño, como basura podrida.
Uh-huh.
Y igual así incluso en la noche no me era imposible dormir porque soñaba cosas muy feas.
Sí.
Muchas pesadillas y amanecía con dolor de cuerpo, pero como si me hubiera puesto a hacer un trabajo muy fuerte y así amanecía con un dolor muy fuerte.
Sí.
Uh-huh. Entonces yo le estaba comentando a la señorita porque es lo que me decían, que si no he jugado la cuija o algo así por el estilo.
Uh-huh.
Creo que yo fui con un señor que es espiritista. Este señor me dijo que me mandaron a hacer un trabajo y que supuestamente con este trabajo lo mandan a cuidar a uno con un muerto, que eso era la sombra negra que yo estaba viendo y la que no me dejaba estar tranquila.
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo ve?
Vaya, ¿esto cuándo ocurrió, Dora?
Mire, tengo ya 9 meses con eso que pasó. Yo fui con este señor hace como 3 meses. Y sí, me hizo una limpia, que le llaman ellos una purificación.
Sí.
Y se quitó la sombra. Pero hace aproximadamente como 15 días, 20 días, volvió a aparecer. Y está otra vez en mi casa. O sea, igual ya ahorita la leche, la abro y al día siguiente ya no me sirve, aunque esté en el refrigerador.
Se echa más rápido perder los alimentos, sobre todo los lácteos.
Exactamente.
Dora, y bueno, ¿por qué no regresó con el señor que le había retirado esto y le dijo, oiga, pues no me lo retiró bien?
No, incluso fui con él otra vez.
Ajá.
No tengo ni una semana que regresé.
Ajá.
Él está en Veracruz.
Sí.
Pero lo que me estaba comentando, a raíz de que me hizo la limpia y todo esto, me hizo dos limpias, uh-huh. Se me había quitado esto, pero estas personas volvieron a hacer el trabajo.
Ah, okay.
Entonces volvieron a hacer, y es lo que me dijo que tengo, así que ya me había quitado todo, pero como me lo volvieron a hacer más fuerte, ahora son, así que me tienen que hacer otra vez luego limpias y todo este tipo de cosas para podérmelo quitar.
Bien, oiga, ¿y en su casa las actitudes cómo son? ¿Son tranquilas? ¿Viven en equilibrio? ¿Se pelean mucho?
Mire, al principio nos peleábamos mucho, o sea, ya por cualquier cosita estábamos peleando. Ajá. Pero incluso lo que nos dijo este señor, que nos tranquilizáramos, que tratamos de pelear lo menos posible. Y sí, o sea, nosotros hemos tratado de estar tranquilos y de ya no pelear. Uh-huh. Más que nada porque supuestamente, o sea, este mal me lo ha dicho esta persona que me lo hicieron mis propios suegros.
¿Los propios suegros?
Sí, exactamente, y mi cuñada.
Ajá.
Entonces, es lo que, más que nada lo que me dice, que lo trate de me traer lo menos posible, porque ellos han venido a mi casa y se han llevado cosas mías.
Bien. ¿Y qué hay con sus creencias religiosas?
Yo soy católica, incluso yo soy mucho de la iglesia. Yo tengo uh-huh. mis imágenes, yo creo mucho en Dios, le rezo mucho a la Virgen de Guadalupe,
uh-huh.
al Justo Juez, que ahorita es lo que me acaban de acomodar mucho, que le reza mucho al Justo Juez.
Es muy importante la oración.
Sí.
Y yo le recomiendo que no se quede con la idea fija de que tiene que pasar algo. O sea, muchas veces ocurren cosas y las situaciones extrañas a veces nos llevan mentalmente a esperar algo que ocurra.
Uh-huh.
Y por ejemplo, voy a inventar, si ahorita usted sabe esto, tiene en la mente esto de que, bueno, le hicieron un mal y es muy posible que sean sus suegros, y vamos a suponer que se quema usted el dedo calentando una tortilla, por ejemplo,
uh-huh.
a decir, no, es que esto es también consecuencia del mal que me hicieron.
Sí, no, incluso ya me lo he quitado mucho de la mente.
Sí, es verdad.
Pero haz de cuenta que a partir de que también pasó todo eso,
sí.
las plantas a mí no se me daban, se me estaban secando,
se están secando.
Y apenas, bueno, te digo, cuando fui a empezar a visitar a este señor,
sí.
ahorita ya tengo plantas. Antes tenía, por decirlo, un gato, un perro, y se me morían.
Ah, ok.
Y apenas ahorita tiene como 3 meses que ya, o sea, no me duraban ni un mes las mascotas.
Ajá.
Y como yo soy mucho de mascotas, no me duraban, o sea, se me morían, se escapaban, cualquier cosa.
Fíjese que Natalia era muy joven cuando comenzó a sentir esa curiosidad por la brujería. Ella y su grupo de amigas compraron libros para realizar actos de magia, situación de la que hablábamos. Hay que alejarse de todo esto. Hasta que su propia mamá tuvo un fuerte problema de salud, además de padecer situaciones muy extrañas.
Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
Ahorita estoy en, bueno, voy a entrar a la universidad. Y hace como 6 años, recién de que entré a la secundaria, empecé a juntarme con 2 amigas. Y pues hacíamos de todo, así, pues cosas. Y en eso, una vez nos invitó a jugar la Ouija.
Ajá.
Y pues siempre he estado en grupos de la iglesia, soy católica. Y pues siempre he estado con Dios y con mis oraciones. Pero pues yo esas veces tenía miedo. Pero pues como quiera yo jugaba. Y en eso pues también, según nosotros, que empezábamos supuestamente a hacer brujerías y que a comprar que libros y que veladoras y todo eso. Y así pasó durante unos 2 años. Y en eso, ya cuando estaba en segundo de secundaria, tercero, mi mamá se enfermó, se puso en un coma. Y en eso, pues yo no sé si sería de eso mismo, pero ya después yo empezaba a ver gatos se metían los gatos a mi cuarto, se quedaban a dormir ahí.
Hubo una ocasión que Natalia alcanzó a ver por dónde se metían los gatos a su casa, pero extrañamente siempre se iban hacia su cuarto. Lo más crítico fue cuando comentó su problema con un sacerdote, y este le dijo palabras que la hicieron entrar en razón.
Incluso por la ventana de la cocina se metían y aquí a mi cuarto llegaban.
Ajá.
Y en eso, pues a veces en el baño, cuando me bañaba con, o sea, la ventana abierta en el techo, veía gatos muy blancos, rojos, así. Y a veces en la ventana del baño también se aparecían. Y entonces, bueno, en eso yo veía, pues vi que mi mamá estaba enferma. Y yo fui con un sacerdote y le platiqué, le dije que pues yo lo que hacía no lo hacía pues del todo así que yo quería. Y bueno, él me dijo que supuestamente si yo hacía eso, el demonio me iba a dar poder. Dije que mi mamá estaba muy mal y que yo todavía en ese tiempo yo estaba jugando y haciendo mis cosas. Y le dije, me dijo que a lo mejor el demonio, bueno, si yo entraba en eso, el demonio quería, si me daba poderes, pero que a cambio de algo. Y me dijo que a lo mejor ese algo es de que me quería quitar a mi mamá. Y fue cuando yo le comenté y eso fue lo que me dijo el sacerdote. Ya me salí todo, pero desde entonces así pasaban gatos y bueno, ya tengo como 3 años seguidos. Y siempre exactamente a las 12:30 de la noche, se aparece un pájaro negro. Bueno, yo así le digo, y siempre le veo los ojos blancos, completamente.
Son los archivos secretos. Hay que alejarse de todo esto. No se vaya. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es La Mano Peluda, una nueva era.
Para contarles un relato. Me empezó a pasar pues muy chistoso. O sea, fue todo que se me despertaba siempre a un horario. Hace poquito, hace apenas como un mes, me haga de cuenta que estaba durmiendo y así me daba la vuelta en mi cama y despertaba como a la una, siempre al mismo horario. O sea, siempre coincidió el mismo horario, una y cuarto, 1:20 de la mañana. Y, o sea, me empecé a disgustar porque yo me levanto temprano para trabajar.
Sí.
Y de ahí, pues, no podía dormir. Seguía sin dormir y me daba mucho coraje. Pero después, fueron como 2 noches las que estuve despertando así. Después de eso, despertaba al mismo horario y yo tengo unos santos arriba de donde está mi estéreo. Pero al momento yo de darme la vuelta, ponerme así en posición fetal, pero dando la espalda a los santos, la primera vez sentí como una sombra se me abalanzó hacia mí.
Sí.
Entonces, pues me dio miedo, ¿no? Pero la primera vez, así entre adormilado, pues dije, a lo mejor es por lo mismo, es una pesadilla o algo, ¿no? Al darme la vuelta lo sentí. Pero no, resulta que lo estuve sintiendo como 8 días, pero ya no era una sombra.
Uh-huh.
Ya después sentía como eran varias veces, varias sombras. Uh-huh. Inclusive me disgustaba y de ahí no podía dormir, ya nomás me la pasaba toda la noche dormitando.
Uh-huh.
Dormitando y nada más dormitando. Y, o sea, yo lo experimenté porque dije, 1 o 2 veces puedo ser una pesadilla. Pero ya me pasó como 8 días, diario y diario y diario, despertando al mismo horario, 1:15, 1:20. 1:30 de la mañana. Y pues sí, o sea, sí me espanté. Inclusive yo les platiqué a mi tía y a mi abuelita. Les estuve platicando un día aquí en la noche.
Uh-huh.
Y les dije que ya estaba, o sea, que ya estaba, ya estoy harto. Es que la verdad, y me empezaron a decir que a lo mejor era brujería, que me estaban haciendo algo o algo. Y yo no, o sea, yo le dije, no, yo no creo en los brujos, o sea, yo no. Inclusive esa noche que les estuve platicando, yo me meto a mi cuarto y me estoy terminando de persinar, y yo tengo en mi foco, tengo como una especie de, como una especie así de, una especie de algo chino, para que dé otra, otro tipo de luz. Inclusive me estoy persinando y terminando de platicar esto, me meto, me persino, y me dice, mi abuelita, vente a acostar para acá porque estás medio nervioso, ¿no? Y me estoy persinando, y esa cosa nunca se había caído. Y de repente estoy así yo bajo de ella, y de repente estoy apenas empezándome a persinar, y de repente se cae esa cosa sola, ¡pum! Hasta me espanté muy feo, y sí grité, ¡ay! Pero sí, o sea, son esas sombras las que me están, o sea, sí, me siento como que se me abalanzan.
Ajá, ¿esto lo siente usted diario?
Lo estaba sintiendo, ya tengo como una semana que ya no lo he sentido.
Ajá.
Sí.
Antes de esto, hubo, ¿usted recuerda si hubo algún hecho especial o algo extraño, algo?
¿Como algo de qué?
No sé, algún juego de ouijas o...
No, no, yo de hecho yo no practico eso, yo lo practiqué, o sea, sí, pues, intentamos un día practicarlo, ahorita lo que se estaba platicando de Facundo,
uh-huh.
Que se metió un panteón en la noche, uh-huh. Yo lo practiqué, pero ya tiene años, tiene como 3 años, e inclusive, fuimos con varios amigos, nos fuimos como a la 1 de la mañana a un panteón, uh-huh. En un pueblito, y no pudimos jugar con la ouija, o sea, yo traía unos escapularios, no me los pude quitar, inclusive con nadie se quiso mover, nada más conmigo se medio movió, pero ya todos se espantaron, y hasta yo me espanté, yo dije, no, ¿sabes qué? Que yo no juego esta cosa,
uh-huh.
Pero ya tiene como 3 años.
Ah, ok, ¿y en su casa nada más usted siente esto?
Sí, nada más.
¿Qué le dicen en su casa,
¿Mande?
¿Qué le dicen en su casa de esto?
Pues ellos me dicen que puede ser una persona que me está haciendo algo. Lo que pasa es que yo tuve una exnovia,
uh-huh.
Y ya hace poco me volvió a hablar después de mucho tiempo y me empezó a molestar, ¿no? Y a decirme que se quería casar conmigo y que no sé qué tanto. Entonces, uh-huh. Esa misma persona, mi mamá un día fue con una persona porque en la casa, en su pobre casa,
gracias.
Aparecían hormiguitas negras sin que dejaran uno comida. Entonces una señora de por ahí, de por la casa de mamá, le dijo que a lo mejor le habían aventado algo. Y uh-huh. Fue con una persona, o sea, con una persona de magia blanca,
uh-huh.
Y le dijeron que le habían aventado, que eran puras envidias, y le dio unas agüitas. Entonces en ese tiempo yo estaba muy deprimido porque, pues ya tiene años, ¿no? Tiene como 2 años o 3,
uh-huh.
Estaba muy deprimido por esta persona que me había dejado. Y mi mamá le platicó a la persona esta dijo que yo tenía que a mí me habían hecho algo, que yo tenía algo, que me habían o sea, la persona esta le dijo que me llevara para que me quitaran ese mal que yo tenía.
Uh-huh.
Entonces desde ahí pues yo no lo creí.
Uh-huh.
Entonces después de ahí esa persona, haga de cuenta que yo tenía una novia y por arte de magia me hablaba.
Uh-huh.
Y ahí estaba. Terminaba con ella y me dejaba de hablar. Y empezaba a andar con otra chava y me volvía a hablar. Y fue así, no sé si fue coincidencia, pero yo sí lo fui notando.
Uh-huh.
Sí.
O sea, es muy posible, ¿usted piensa que es posible que le haya hecho algo su exnovia?
Pues yo no lo... O sea, yo no lo quisiera querer así, pero ya las cosas que se me están así pasando,
ajá.
Pues a lo mejor y pues sí, nada más que todos me han dicho que vaya con una persona, pues nada más que a mí no me gusta, o sea, me siento que, o sea, en esas cuestiones soy escéptico,
uh-huh.
De que así que me pasan cosas, pero en esas cuestiones como que digo, no me tienen que pasar, ¿no? Ahí me protege Dios y la Virgen.
Claro.
Y adelante, yo siempre estoy con ellos.
Claro, es muy importante la oración.
Sí.
Es bien importante pedir que ese ser de luz a quien le tiene usted fe lo proteja. Pero hay que hacer más preguntas, Edgar.
Sí.
Es más, permítame un segundito.
Claro que sí.
¿Ok? Y vamos a estar en contacto, por supuesto. No se vaya a ir, permítame un segundito.
No, claro que sí.
Lo voy a comunicar con un parapsicólogo, ¿eh?
Sí.
Permítame tantito, no se vaya, por favor.
Sí.
Gracias. Dice Anayeli de Izcalli, hace poco me leyeron las cartas y me dijeron que tengo un don. ¿cómo puedo desarrollarlo? Bien, personalmente, Anayeli, es mi opinión, es una opinión personal. El don, yo creo que nada más tenemos uno. Los seres humanos tenemos un don tan poderoso que hasta el mismo cielo lo respeta. Es el libre albedrío. Es la facultad de poder hacer lo que queramos. Para mí es el único don. Las otras son cualidades, pueden ser cualidades de percepción. Pero muchas veces se dice que tienen dones. En algunos lugares dicen, es que... Digo, y es paradójico porque llega una persona y dice, es que estoy embrujado, siento que estoy embrujado. No se preocupe, usted tiene un don y puede curar gente. Entonces confunden más a la persona, ¿no? Si tuviera el don realmente, pues se hubiera curado sola. Es difícil que alguien tenga dones realmente o características de este tipo. Igual usted los tiene, pero si le dijeron que tenía un don, ¿por qué no le dijeron cómo lo puede desarrollar? Desde luego se podría desarrollar. Yo le pido que me mande un mail o que me hable por teléfono y me ponga su número y platicamos con mucho gusto. Es muy posible que no exista ese don, ¿eh?
Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
Fíjese usted que todo comenzó cuando un compañero de Mario le regaló un libro de principios esotéricos, cuyo contenido le despertó curiosidad por buscar más bibliografía relacionada con este tema, con la brujería.
Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
Hace aproximadamente 12 años yo estaba trabajando en una fábrica y un señor me dio un libro de San Cipriano. Me dijo, nomás lo cuidas, dice, yo ya tengo mucho tiempo con él. Si no lo vais a destruir, mejor el día que te quieras deshacer de él, lo regalas, tengo mucho tiempo con él. Sí, me puse a estudiar. A mí se me hizo fácil, estaba en ese tiempo un poco más joven y se me hizo fácil eso. Compré otros libros que se llama El Libro del Poder Oculto y otros más y me fui metiendo más y más a eso. En ese libro me decía que yo tuviera mi cuarto solo, donde no entrara nadie, o sea, nada más yo. Luego me decía que comprara una veladora, que comprara un pergamino, y todo eso lo iba haciendo. Ya con el tiempo me fui enfocando más a eso, a estar estudiando más el libro y más. Ahí en el libro decía que un martes a las 12 de la noche, que consiguiera un gato negro y que hiciera una estrella, que entonces que prendiera las veladoras y el pergamino, lo pusiera con el cuarto oscuro, que nada más con la luz de la vela iba a decir esas palabras que estaban ahí en como en lengua. Me puse a hacerlo, a mí se me hizo fácil, o sea, porque decía que, o sea, que me iban a dar dinero. Y en ese tiempo yo andaba bien desesperado.
Al seguir las indicaciones del libro para realizar un ritual, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Una fuerte energía se aproximó a su casa, azotando puertas y ventanas.
Y cuál va siendo la sorpresa, que cuando apenas iba a decir eso, se vino un tormentón tremendo, fuerte, rayos. Como la casa es de material y tiene el techo de lámina, empezó mi esposa, Mario, ven, córrele, que el aire ya nos abrió la ventana, ya se nos la quebró. Pues yo no podía dejar eso también, yo estaba enfocado en eso. Y luego ya hasta que me tocó y salí, y ella me dice, déjese mugrero, estás viendo que por tu culpa está pasando lo que está pasando, estaba hasta llorando. Entonces ahí me dio miedo, dije, estoy abriendo puertas que no debo de abrir. Se oían cadenas en el techo, como que pasaban las cadenas por arriba. Estaba un árbol también que las ramas con el aire sí me las bajaba y se oían muy feas. Así en la U de enfrente estaba viviendo mi suegra y luego se oyó como que tocaban la puerta, como la puerta es de madera. Le dije a mi esposa, hoy normal, le dije, se me hace que es mi suegra la que viene para acá, yo creo que se le metió el agua. Dijo, sí, dijo, ve a ver. Y cuando me paré en la puerta, que abrí la puerta, o sea, para ver cuál va a ser mi sorpresa, estaba un perro negro. Se me quedaba viendo, yo me quedé así nomás viéndolo. Y luego mi esposa me dice, cierra la puerta que se está metiendo el aire y el agua. Yo no me podía mover. Y hasta cuando ella se paró, vio y dijo, es un María José. Y entonces oyó un trueno, ¿no?, que abarcó toda la ciudad. Tremendo. Hasta se me enchina el cuero. Y ya fue y le di una nalgada al niño. Dicen que el llanto, como el niño está recién nacido, dicen que el llanto aleja lo malo.
Su esposa estaba decidida a terminar con lo que estaba pasando. Se dirigió a la iglesia, pero una fuerza extraña le impidió entrar. Entonces fueron necesarios varios intentos para poder platicar con el sacerdote.
Después mi esposa, como a la semana, me dijo, ¿sabes qué? Los voy a llevar a la iglesia. Cuando iba llegando a la iglesia, dice que no podía entrar, se regresaba. Tres veces lo hizo y se regresaba de la iglesia. Que alguien le decía que no entrara con eso para él. Ella tres veces se regresó. Y luego una vez, no sé cómo hizo, pero entró para allá con el padre y ya le dijo. Ella le estuvo contando, o sea, lo que habíamos vivido, lo que nos había pasado. Dijo el sacerdote, no saben la que se está metiendo este muchacho. Esas puertas que tocó, dijo que las que andó él abriendo, dijo, no se van a quedar así, dijo. Y luego, después, el sacerdote me dio un llavero con los pies de Cristo. Decía, Señor, ayúdame a distinguir lo bueno y dame entendimiento para conocer la diferencia. Que todos los días en la mañana cuando me levantara al trabajo, que yo empezara a rezar eso. Porque fue algo tremendo. Al mes me hablaron de allá de Michoacán, que mi papá estaba muy grave. Entonces yo me acordé, dijo, por ahí va eso, lo que me dijo el sacerdote. Mi papá falleció. Ya cuando regresamos, el niño, de estar la olla de frijoles hirviendo, le cayó en la cabecita a mi hijo. Él estaba en el andador. Y nos pasaba muchas cosas tremendas. Me corrieron de mi trabajo. Entonces fue lo que yo dije, eso me pasó por... que toqué puertas que no debía de tocar. Fue una experiencia que no quisiera que nadie la viviera. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas que se les hace fácil eso, pero no saben con quién se meten, no saben las puertas que abren.